Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos reunidos un 16 de agosto del año 2020 y vamos a realizar el programa número 39, la primera parte, y analizaremos el disco número 115. Me presento, mi nombre es Ángel Appiani, soy el fanático del rock progresivo.
Hola amigos y amigas, mi nombre es Guido Vilariño, soy el rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Hola gente, bienvenidos, mi nombre es Gonzalo Ares, soy el fanático del pop, el pop rock y lo que nuestros fans quieran.
Muy bien, mis queridos amiguillos, ha pasado mucho tiempo, ¿eh? Un mes y sí, monedas.
Un mes y medio casi.
Sí, estamos muy contentos de estar nuevamente acá, no al aire, sino en el éter intergaláctico. Y decime cualquier cosa, sí. Guido Vilariño, ¿qué anduviste haciendo todo este tiempo?
Bueno, estuve laburando como un animal, pero más allá de eso. Pasaron varias cosas. Estuve en el poco tiempo libre que tuve viendo películas y cosas así. Un poco triste porque... murieron dos personas que en términos de música
sí.
Son como relevantes. Murieron varios músicos, ¿no? Pero digamos, me afectó un poco la muerte de Martin Birch.
Sí.
Ese señor muy importante. Y también la muerte de Pete Way, que bueno, ustedes saben que para mí UFO es una banda.
Sí, hace poquito.
Hace un par de días, unos días. Después de dos meses de luchar, sobrevivió un accidente hace unos meses, pero quedó, nunca se recuperó y quedó arruinado y bueno, terminó falleciendo. Una pena porque UFO iba a hacer una gira mundial que este año que se canceló porque bla.
Era que iban a tocar en Chile.
Era que iban a tocar en Chile y así que nada, no podré al menos ver...
quedan cada vez menos
a Moggy Way juntos, así que
una lástima. Pasó UFO por el podcast, para los que no lo escucharon pueden ir a, creo que fue el disco el votado como el mejor del año, puede ser, no del
uno de los que tuvo más
repercusión.
Sí, fue el que por lo menos yo elegí como el mejor.
Eso se lo digo a los que dicen que acá se ablandó la milanesa, que no, váyanse a cagar. ¿Qué? Que se ablandó la milanesa, boludo. UFO 74, ese disco, pero te la clava al ángulo.
Al ángulo, mal. Buenísimo. ¿Y qué más anduviste haciendo, loco?
Bueno, visité el programa de Ciudad de Caro.
Sí,
Un mundo feliz, por Radio Sí, de lunes a viernes.
Es verdad, yo eso no lo puse.
10 a 13, el 91.1.
Programón.
Bueno, ustedes también van a contar, estuvieron por ahí. Y medio que siguiendo la línea de lo que medio tácitamente se propuso con temas de películas y qué sé yo, me vino también... Claro, me vino medio de la mano por cómo decidí traer este disco, porque yo un poco spoileé, lo lamento, en el programa de Seba, que iba a venir esto y por qué, ahora les voy a contar por qué. Pero antes de contarles por qué, quiero mandarle un saludo grande a uno de nuestros fans del Fans Club, que pueden ir a ver cómo es el asunto en aguante.metalprog.com, que después les vamos a contar más, a Mariano Arce, que como ya dije, es uno de nuestros fans, que nos apoya.
Saludo grande para Mariano.
Y nos hace posible que tengamos whisky para estas sesiones.
Es verdad.
Sí. Así que bueno, les cuento... Nada, eso es, digamos, el programa se da caro, llevé cosas que tenían que ver con películas, y viste temas que por ahí están sueltos o qué sé yo, pero fundamentalmente mi idea vino para traer este disco también por una película que vi en este tiempo, que tiene dos nombres, la película, ¿no? Se la conoce como Dungeon Master o como Rage War, mirá, que es una película, búsquenla, es fantástica, que tiene que ver con esta banda, es una película que tiene como, está dividida en 7 partes y cada una está dirigida por alguien distinto. Es como una especie de antología de directores. Aparte, mega clase Z. No, clase, no sé, N.
Doble Z.
Claro. No sé, es una
¿qué
cosa
letra
muy
viene
rara.
Después de la Z?
Claro, pero es como muy rara porque involucra una supercomputadora, tipo en los 80s, que le habla y hace cosas y le soluciona los problemas a alguien, pero aparte el infierno y Satanás y como una especie de juego de rol, es como una cosa bizarrísima. Pero bueno, nada, es muy graciosa. Y todo esto tiene que ver con que en esa película hay una de las pruebas que tiene que pasar el protagonista para salvar a su chica, que la secuestra este Dungeon Master, es sobrevivir a un concierto de Wasp.
Muy bueno.
Entonces, es como muy gracioso. Y cuando vi eso dije, ¿cómo no traje Wasp todavía? ¿Entendés?
Ah, ¿fue a raíz de la película?
Claro. Dije, no, yo tengo que llevar Wasp. Tengo que llevar Wasp, te acabó. Y acá está.
Sí.
Así que, bueno.
Esperá, Colo, sí. Te mandé un WhatsApp sí. Recién. Acércate un poco más al mic porque se te escucha muy bajo vos.
Listo, no, me había alejado por un tema de cámara, pero
ahí está, excelente.
Me quedo cerca.
Ahora sí.
Bien.
Muy bien.
Y bueno, así que tenía Jar Wasp, es una banda que yo siempre quise traer, pero como que no me decidía, siempre había otra cosa. ¿No? Y dije, ¿saben qué? Va a venir Wasp y que digan que yo me quedo en los 80s, orgullosamente.
Pero orgullosamente, corresponde.
Así muy, que bueno.
¿Querés que lo llame a Mark entonces? ¿Que nos abra la sección como corresponde?
Pero, ¿cómo no?
Bueno, querido Mark, hace mucho que no lo escuchamos. Viene cabalgando desde Los Ángeles, California, y nos dice lo siguiente.
En Metal Proc Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi querido amigo, el Rey Tut.
Muchas gracias, mi querido amigo Angelus.
Bueno, ¿qué trajiste?
Bueno, lo que traje es un disco que se llama Wasp.
Sí.
Pero con sigla, Wasp, porque viste que las siglas son importantes.
W-A-S-P.
W-A-S-P. Y que también se llama Wasp el disco. Y bueno, pero a ver, la historia de Wasp es fundamentalmente la historia de un músico, que es el único miembro que estuvo siempre en la banda y que sin dudas forjó a su gusto. Me refiero, por supuesto, al señor Steven Edward Duran, mejor conocido por su nombre de escena, Blacky Lawless. O Blacky Lawless, como le dicen acá.
Blacky Lawless.
Blacky Lawless.
Soy virgen de Wasp, no sé de lo que están hablando.
Con acento bueno. Lawless.
Lawless, claro. Es de la paternal.
Sí. Un saludo a nuestros amigos de la paternal.
Te la regalo pasearte así por la paternal.
Sí, igual con la estatura del muchacho.
Sí, es verdad, perdón.
Se los come a todos crudos. Pero bueno. Bueno, el tema que este pibe, Blacky Lawless, según Wikipedia y casi cualquier registro que se puede encontrar, nació en los Estados Unidos el 4 de septiembre de 1956. Pero, buscando en la Deep Web, encontré un relato de un supuesto amigo de Blacky Lawless, que te lo voy a mandar al fan mail, pues está ahí, que, bueno, que se juntaba con él en los 70.
Que lo prendió fuego.
O sea, lo conocí en los 70 y no sé qué más, y se juntaban en una casa a fumar porra, a verlo tocar. A ver, el chabón veía sus rituales satánicos. Ya vamos a hablar de esto que tenía Lawless. Y la cosa es que el tipo tenía, este amigo de él, tenía como una especie de negocio de, no sé, un depósito o qué, y en un momento le hace una entrega, o lo ayuda con una entrega, y tiene que firmar, hacer un remito, un comprobante, no sé qué, y necesitaba los datos del pibe, de Blacky Lawless. Y a regañadientes le da su
DNI.
No, la driver's license, la licencia de conducir. Viste que los gringos no tienen sí, DNI.
Sí, es verdad.
Tienen licencia de conducir o alguna otra tarjeta, pero no suelen tener DNI.
El seguro social tiene.
Sí, el social security. Sí.
Claro. Bueno, y le muestra eso, ahí es donde conoce el nombre real del muchacho, y ve que decía que su año de nacimiento era 1948.
Ah, se sacó una sota el hijo de puta.
8 años se sacó.
Sí. Y crack.
Ahora, podríamos especular que, como muchos gringos hacen, truchó su fecha de nacimiento para tener edad legal antes de tiempo. Puede ser.
Bueno, sería demasiado 8 años.
Pero 8 años, 8 años es demasiado, por un lado. Y por otro lado, el tema de la limitación de la edad para comprar alcohol fue en el 78, creo, en la costa este, por lo menos.
Desconozco.
Lo hablamos en el podcast de Twisted Sister. ¿Se acuerdan que ellos empezaron? Sí. Que Twisted Sister se convirtió en estos demoledores de clubes que tocaban el último show en un club y que los fans rompían todo el club porque ya no se podía vender alcohol.
Sí, sí. Bueno,
escuchen ese podcast porque es espectacular, es muy gracioso. Ah, y me van a escuchar haciendo mi impression of
What do you want to do? Muy celebrado.
Muy celebrado.
Inmortalizado.
Bueno, entonces, si este dato es verdadero o falso, nunca lo sabremos, lo de la edad de Blackie Lawless.
Yo me la juego porque ya en su momento parecía un tipo grande.
Sí, siempre pareció más grande, y aparte, lo que cuenta este amigo de él es que, o sea, tiene sentido en función de la música que él escuchaba, que le gustaba, y nada. Y cosas que en cuanto a su biografía no tiene sentido que hayan pasado tan temprano en su vida. Pero bueno, según la biografía oficial, el señor creció en Staten Island, New York, en el seno de una familia fundamentalista bautista, los Baptists.
Sí.
De niño era muy activo en actividades eclesiásticas. Y por supuesto, esa obsesión monástica no le duraría mucho. A los 9 años le regalaron su primera guitarra y ahí empezó a conocer a Satanás. Porque ese mismo año debutó profesionalmente como músico. Es raro, a los 9 años, ¿no?
Profesional.
Bueno, ganando 35 centavos por una actuación con su primera banda. A los 9 años.
Ya está sonando a novelada esta biografía. Se la noveló él.
Y bueno, pero bueno, esa banda se llama The Anders. Anyway, de cualquier modo, porque después se quejan de que habla en inglés. Bueno, cada vez más lejos de ser monaguillo, a los 13 años fue apuñalado en una de sus frecuentes peleas callejeras. Y tan quilombero era que los viejos lo mandan al colegio militar para que lo disciplinen por 2 años. Era como una especie de condena por 2 años. Obviamente no duró 2 años. A los 18 meses lo echaron porque cagó a trompadas a un sargento mayor. Así que...
Bueno, 18 meses duró bastante.
Duró bastante, pero bueno. Entonces con 16 estaba nuevamente libre y tenía como único objetivo convertirse en una estrella de rock. A sus 16 años, todavía estaba en la costa este, se unió a la banda Black Rabbit, que era una banda del circuito de bares, así, covers y qué sé yo, y ahí es como donde él desarrolló su oficio como músico, ¿no? Tocaba mucho, todo lo que podía. No sé cuánto lo desarrolló, pero bueno.
¿Qué año pensando, más o menos?
Ahora que estás contando esto...
Sí.
Si él dice que debutó profesionalmente a los 9, pero en verdad nació 8 años antes, tiene lógica porque debutó a los 17.
Claro, tiene lógica.
Ah, claro.
Si corres 8 años todo, la biografía empieza a caer.
Claro, pero dudo que lo del colegio militar haya sido a los 20.
Por ahí, bueno, está bien, está mezclando,
no sé.
Pero...
No sé, es uno de esos. Nunca lo sabremos.
Es una rayuela esto.
Es una rayuela. ¿En qué año eso? Y si es del 56...
Claro, lo que pasa es que hay que ver
66,
qué año tomás como punto de
1970.
Partida.
1970, claro. Sí, bueno, no sé.
Igualmente, esta biografía está basada en la fecha oficial de nacimiento, así
en
que...
En la fecha oficial, así claro, que sí.
Puede ser
a
1970.
A los 16 años era el 70 y...
Sí, a ver, el otro dato, como quien dice, lo leí en internet. Andás a ver qué tan cierto es, ¿no?
Es verdad.
Por eso digo, pero tendría sentido, qué sé yo.
Yo lo leí en Wikipedia, yo lo creo.
Bueno... la cosa es que, bueno, esto sería al principio de los 70s, 70, 71.
Ok.
Entonces, él básicamente estaba en el mundo de la música, ¿no? O sea, era un dropout del colegio, no fue a la universidad, nada, y vivía en la costa este. Y en el 75 se le da una oportunidad que sería como el comienzo de su carrera profesional real, que es que los conocidos New York Dolls, banda glam rock conocidísima, estaban de gira por Florida, y en el medio de la misma Johnny Thunders se va de la banda, el cantante. Y nada, hacen una audición medio urgente porque tenían que terminar la gira, y Blackie Lawless es seleccionado. Entonces su primer gig así semiprofesional, o bueno, ya profesional, fue con los New York Dolls.
Mira, yeah. Tomás.
Buena manera de empezar, ¿no?
Sí, sí.
Olvídate.
Directo al infierno. Bueno, la participación con la banda solo duraría hasta el final de esa gira, porque al final de esa gira se desarman, básicamente.
Está bien.
Relleta.
Sí, claro, relleta. Nada, pero la banda ya estaba en cualquiera, eran todos unos faloperos. A ver, se fue el cantante en medio de la banda. Es como lo que hacía Michael Schenker con UFO, que se iba en el medio de la gira. Tío.
Claro.
Pero durante esos meses del final de la gira, o esas semanas, no sé cuánto fue, Blackie Lawless se hace muy amigo del bajista Arthur Kane. Y cuando termina la banda, la gira, cuando se desarman, Arthur Kane lo convence a Blackie Lawless de irse con él a California, porque le dice, no, ahí está la papa, acá, ahí está el futuro de la música. Pues recordemos, 75, en Costa Este la estaba empezando a pegar Kiss, más o menos.
Claro.
Claro, pero era muy fuerte el disco, ¿no? Mm. Estaba empezando a pegar fuerte el disco. Sí. Todavía no estaba el punk, pero, viste, como que había como una especie de crisis en términos de la música pesada. Y había algo que estaba pasando en la Costa Oeste con Alice Cooper que le resultaba muy interesante a ellos en términos del shock, ¿no? El shock rock. Mm. Entonces dice, vámonos a California. Bueno, se van a California. Y muy equivocado no estaba el muchacho, que el futuro de la música, al menos de los Estados Unidos, iba a estar en la Costa Oeste.
Sí, el futuro del metal, digamos.
Por eso, la música pesada. Bueno, llegan y arman una banda que se llama Killer Kane. Bueno, obviamente apelando al nombre famoso del bajista de los New York Dolls, Arthur Kane, que con la que graban un EP, pero no, nada, no pasa nada. De hecho, Blackie Lawless todavía no tenía o no había definido del todo su nombre artístico. De hecho, en los créditos del EP figura como Blackie Guzman. Ponele.
But they call Soul.
Sí, pero bueno, la cosa es que Kane no queda convencido de la escena de la Costa Oeste, así que se vuelve para el Este, pero Blackie Lawless prefiere seguir probando suerte en Los Ángeles, porque ve la repercusión que está teniendo el shock rock ahí, y le gusta, y ve como que en el strip está empezando a pasar algo, hay un caldo de cultivo que le gusta.
Era la época de Alice Cooper cuando hizo el evento de la gallina y todo eso.
Y tiene que ser por ahí. La gallina es por ahí un año antes, no me acuerdo si era 74 o algo así. Pero es por ahí. Y ya en el 76 empieza a pasar lo que fue el proto glam metal, si querés. Mm. Porque ahí es donde en el 76 Blackie Lawless arma una banda o conforma o se suma a un proyecto que se llama Sister. Que de esta banda ya hablamos en el podcast de Motley Crue. ¿Por qué? Porque uno de los miembros de Sister era Nikki Sixx. Cuando tenía 18 años, 19 años. Claro. Y otro músico que conoce con Sister es Randy Piper, que sería el futuro guitarrista de Wasp.
Bien.
Bueno. Sister grabó solo dos demos en cassette, dos temas, que hoy antes son piezas de colección. Se convirtió en un acto importante en la escena de Los Ángeles por sus shows en vivo, ¿no? O sea, como iban al shock, iban a llevar eso al próximo nivel. Y mezclaban un rock medio, bueno, glam, tipo Los Dolls, pero ganchero, o sea, medio popero, con una puesta en escena muy impactante, donde Blackie Lawless hacía cosas de ocultismo con los pentagramas. Toda esta imaginería que después adoptó Motley Crue,
sí.
Como que el que la inventó, en cierta forma, el que la trajo a escena fue Blackie Lawless.
Ok.
Porque él ya estaba muy obsesionado con el ocultismo desde su época adolescente. No sé, y cosas como prenderse fuego las botas o comer gusanos vivos, eso lo hacía Blackie Lawless. También, en cierta forma, como competencia de egos con Nikki Sixx, ¿no?
Claro.
Qué sé yo. Bueno, por esta banda existe, pasaron varios miembros. Fue una especie de caldo de cultivo proto la escena LA. Uno de los cuales fue Chris Holmes, que también sería guitarrista de Wasp poco después. Pero bueno, la guerra de egos entre Blackie Lawless y Nikki Sixx era enorme, y Blackie Lawless y Randy Piper se van de Sister en el 78 y la banda se desarma. En ese momento Nikki Sixx arma su siguiente banda, London, con Chris Holmes en guitarra, y London en esa primera época era fundamentalmente una pasarela de miembros, entre los cuales estuvieron Izzy Stradlin, que luego formaría Hollywood Rose y posteriormente Guns N' Roses, Nigel Benjamin, que fue cantante de Mott the Hoople, y también estuvo un par de shows de Blackie Lawless en London también. O sea, se fue la banda y se fue la próxima banda que armó con los mismos. Es una cosa que era todo muy caótico. Pero después de un par de shows, Blackie Lawless y Randy Piper arman otra banda llamada Circus Circus. Y con esa banda ellos terminarían de definir la propuesta estética y musical que caracterizaría a Wasp, por un lado, y que sería como el estándar del shock rock de fines de los 70s, principios de los 80s de la costa oeste de los Estados Unidos. Viste las ropas de cuero medio cortadas, o medio, viste, con tachas, pero cuero rojo y negro y azul, sí, cosas que después tomó también Motley Crue, que popularizó Motley Crue.
Pero Motley Crue lo hizo más como glam, ¿no?
Bueno, sí,
pero tenía su costado ocultista.
Sí, claro. Sí, bueno, el disco que trajo Tud sobre
claro, pero, el, pero Motley Crue lo hizo en 81, 82, y esto es el 79.
Por eso digo, WAP evidentemente fueron quizás los pioneros.
No, claro, por ahí no como WASP, pues WASP.
Todavía no eran WASP.
Ahora, bueno, ahora sí, vamos a el chabón como...
Claro,
claro, sí, pero como que la, como que el cerebro, el mastermind de toda Black. Esta cosa, o sea, realmente podría decirse que fue Blackie Lawless. O sea, por eso es una banda, o sea, eso es uno de los motivos por el cual WASP es una banda muy importante en la historia de todo este mundo.
Define una escena, digamos.
Claro, es un, o sea, sin Blackie Lawless tal vez no habría habido Motley Crue, ¿entendés?
Ah, mira, bien.
Y otra, varias bandas más. Pero bueno, y polémica, ya vamos a hablar de la polémica, esas cosas que te encantan a vos, Ángel.
El puterío.
Intrusos en el metal.
Sí. Pero bueno, de Circus Circus hay una serie de videos que son como promo videos, que se puede ver claramente algo muy parecido a Motley Crue antes de Motley Crue, en términos estéticos y de lo que hacían. Quizás el sonido era más glam, viste, un poco más dolesco, un poco más Gary Glitteresco, si querés. Pero estaba ahí, estaba formándose eso. Y le pusieron mucha onda, viste, como se esforzaron por hacer cosas con videos y qué sé yo, pero no consiguieron apoyo discográfico y en el 81 Circus Circus se desarma.
Bien.
Bueno, era un fracaso tras otro lo de Blackie.
Era un fracaso tras otro. Que igual el tipo estaba reedicado, o sea, ellos vivían, sí, bueno, vivían en un departamentito de, no sé, tres ambientes, que le tiraron todas las paredes abajo y la convirtieron en sala de ensayo. Y tocaban todo el día. O sea, realmente el tipo se dedicaba mucho. O sea, estaba determinado. Lo que pasa es que, bueno, el tipo tenía su visión. Y o sea, si te fijas en la historia de la banda, los miembros que hubo y cómo fue rotando. Y estamos hablando...
Hay alguien que está generando problemas.
Estamos hablando de la versión...
Conflictivo.
Claro, de la versión alcohólica de King Crimson, ponele. Más o menos. Bueno, la cuestión es que Blackie Lawless dice, insiste con Piper, él con Piper se entendía muy bien, y dicen, vamos a seguir con el shock rock, y arman finalmente la banda que hoy nos visita, WASP, o WASP. La primera formación se completó con Rick Fox en bajo y Tony Richards en batería, aunque esta formación duraría un mes o dos meses. Rick Fox se va para sumarse a Steeler. ¿Por qué cuento esto? Porque Steeler es la flamante banda americana del virtuoso Yngwie Malmsteen. Ajá. Alguien que alguna vez hemos mencionado en nuestras charlas o en el chat se menciona mucho también. Pero bueno, es como, digamos, lo que tiene WASP es que entre las bandas anteriores de Blackie Lawless y WASP y todos los miembros que fueron pasando, está como hiperconectado con muchísimos artistas. De hecho, si te fijas, viste en Wikipedia que te dice actos asociados. La lista es enorme.
Claro, lógico.
Porque eso fue un personaje tipo central en toda esa escena.
Un semillero.
Claro. Y bueno, pasan tres bajistas más, pero ninguno duraba lo que un pedo en el aire. Así que Blackie Lawless se harta.
Qué difícil armar la historia de la banda, boludo.
No, bueno, si tengo que ir de detalle, no termino más. Claro, pero
bueno, entró tal, se fue tal, entró tal.
Bueno, por eso. Sí.
Cambio en el primer equipo de WASP.
Sí, sí, mercado de pases. Pero bueno, la cuestión es que Blackie Lawless está harto y dice, bueno, voy a tocar el bajo yo, además de cantar.
Ah, bien.
Entonces hace la gran Phil Collins con la batería, ¿no? O algo así, o con la voz, no me acuerdo.
Cómo fue. Con la voz.
Bueno, dice, no conseguimos cantante, así que canto yo. Bueno, no conseguimos bajista, así que toco el bajo yo.
Son cuatro cuerdas, que puede fallar.
Claro. Ya te voy a decir algo después de eso. Ya te voy a decir algo después de eso y voy a mandar un video al respecto, pero todavía no.
Dele.
De lo que Blackie Lawless opina del bajo. Bueno, y finalmente completan la formación con un segundo guitarrista, que fue Chris Holmes, que era el mismo con el que tocaron en Sister, brevemente. Y a pesar del mercado de pase tan activo, la popularidad de los shows de la banda venía en aumento. Ellos tocaban muy seguido, obviamente, porque aparte, mismo con la historia de Motley Crue lo vimos, ellos vivían de eso.
Claro.
Y los shows que hacían eran muy interesantes, como por ejemplo, contrataban modelos, mujeres, y las trataban como una especie de máquina de tortura, y hacían shows con cuchillos y con látigos, y como agarraron el concepto de Alice Cooper y lo llevaron a un lugar más extremo, claro, pero más berreta también, porque no tenían obviamente el presupuesto, ¿no?
El
pero hacían lo que podían, que Motley Crue hizo lo mismo al principio, ¿viste? Todo era en esa época, especialmente en ese circuito, era ver quién hacía la locura más grosa, ¿no? La cosa más rara. Shock Rock.
Claro.
De hecho, por cierto, el capítulo de la serie de esta documental de Sam Dunn, hay uno de Shock Rock, que hablan obviamente de Kiss, de Wasp, de Motley Crue, de Marilyn Manson. Es muy interesante. Yo no daba dos pesos por eso. Es muy, muy interesante. Así que sí pueden verlo.
Buenísimo.
Bueno, pero como bueno, empieza a ganar más popularidad. ¿Y qué pasa? Llegamos al año 84, Motley Crue ya la está pegando. Y obviamente.
Ya tenía dos discos editados,
Motley Crue. Claro. Y el primero ya la había roto y el segundo la rompió más. Y bueno, obviamente las discográficas diciendo, bueno, vamos a buscar a alguien parecido a Motley Crue. Dice, bueno, estos.
Hola.
Claro. Entonces llegó su momento y firmaron con Capitol Records.
Bien.
Y bueno, y entran a grabar su primer disco, que es el disco que traje hoy. Pero antes de hablar del primer disco, quiero decir una cosa. Porque si lo buscan en Spotify, van a ver que tiene más temas de los que vamos a poner. Porque el disco de Spotify es la edición de CD. Bien. Que trae tres temas más. Los dos últimos son bonus tracks, pero el primero iba a estar en el disco. Y de hecho, hay versiones que dicen que el disco se iba a llamar así, como ese tema que es Animal Fuck Like a Beast. Pero, obviamente, ¿quién apareció en escena? Nuestra amiga
Tipper Gore. Tipper Gore, sí, señor. Con Frank Zappa de la mano.
Y este tema era el puesto 9 de la famosa lista 50-15.
Ah, muy bien.
Claro. Obviamente el sello sacó el tema del disco porque tenía miedo que lo prohibieran de ser vendido en las cadenas comerciales. No, digamos, si tenías un disco en el año 84 que decía Fuck Like a Beast, claro, en la tapa.
Un poco aparte,
bueno, no, sí, aparte la tapa es como es del o sea, el single después salió, lo pudieron editar en UK en abril de ese año, en el 84. Y usaron la tapa que supuestamente iba a ser la tapa del disco, que es una foto de la entrepierna de Blackie Lawless que tiene un protector inguinal, de como si fuera de,
la sierra
de animal con una sierra, sí, y todas las manos ensangrentadas y el dedito tapando la F, la U y la C de fuck.
Es muy bueno
porque, porque viste que los gringos tienen esta cosa que no se puede decir fuck.
Claro.
No la entiendo. Dicen todos, o sea, pero no se puede decir.
Pero te hacen una multa si la decís en un medio.
Sí,
es como
sí,
una cosa muy eso, rara.
Esos
son los papados. Sí, bueno. Nada. Básicamente, una cosa divertida es que Capitol tenía planes de editar el single en Europa, que después lo sacó Music for Nations, en otro deal. Pero la idea de Capitol era sacarlo con una bolsa de plástico tapando, viste, la mitad, diciendo material sensible, o como las revistas
porno, como la Playboy.
Sí, exactamente. Querían sacarlo así, muy gracioso. Nada, dato falopa. Así que bueno, si lo tienen así, el disco empieza con Animal Fuck Like a Beast, pero en el long play no pasó y vamos a ser fieles a la historia.
Perfecto.
A lo que salió. Nada, el disco que traje se llama Wasp, que es el primer disco de estudio de Wasp. Fue grabado en Record Plant, en Los Ángeles, California. Editado por Capitol Records. Producido por Mike Varney, que Mike Varney produjo un montonazo de bandas. Obviamente está Steeler, hay Vicious Rumors, hay mil bandas. Pero se ve que no estuvo en su mejor momento cuando produjo este disco.
Tuvo una recaída.
Estaba aprendiendo, ¿viste? No sé. Pero bueno, y la formación de la banda es Blackie Lawless en voz y bajo, Randy Piper en guitarras y coros, Chris Holmes en guitarras y alcohol, y Tony Richards en batería. Y el disco empieza de la manera más cabeza posible, así que si querés, bueno, no sé si querés hacer una pausa profiláctica.
Pausa profiláctica, ahora. Fin de la pausa profiláctica, y entonces vamos a empezar, Tut, con el primer tema del disco de Wasp, que se llama I Wanna Be Somebody, y empieza así. Y el famoso estribillo.
Este la tema
de cancha.
Sí. Es espectacular. Es la filosofía de vida de Lucky Loles. Quiero ser alguien. Siempre quiso ser alguien. Sí.
Y lo logró.
Y lo logró.
I wanna be somebody soon, dice.
Y, be somebody soon, be somebody too.
Ah. No, tribunero al mango.
Al mango, el fil de bata que repite en todos los putos temas.
Qué feo que suenan los Tom, boludo.
Sí.
Los Tom son un espanto, son Tupperware.
Sí. Suena tan mal este disco y tan bien al mismo tiempo. Es como una película de clase Z, la amo.
Es hermosamente feo como suena, boludo.
Bueno, obviamente yo tengo un problema con la voz.
Yo también. Acá tengo que decir algo, un disclaimer. En la época yo escuchaba bastantes bandas, estaban todas de moda, en los 83, 84. Nunca me banqué la voz de Blackie, nunca. Y fue un impedimento para
seguir a Watts. Siempre nunca me la aguanté.
Siempre nunca. Sale otra remera.
Otra remera. Bien.
Igual son reganchero los temas.
Es reganchero y no llega a ser lo que es Udo en Wasp. Está como
no,
entre.
No, pará.
Es podrido, pero es melódico.
Ah, sí. Pará, este es José Carreras al lado de.
Y acá tiene una frase que es la frase filosofía de vida.
A ver. Decime qué dijo, porque con esa voz.
I will live in fame and die in flames. I'm never getting old. Sí. Bueno, y acá los famosos solos berreta de Wasp.
Sí. Me hizo acordar a otra de las bandas que trajiste, que los solos eran simpáticamente berretas también.
No, acá igual te das cuenta cuando toca Chris Holmes. Los solos que son tipo todo estirada y falso armónico, es lo único que sabía hacer.
Pero hacen solo, en algunos temas hacen los dos, ¿no?
Sí.
Una parte de uno y una parte de otro, porque hay partes que nada que ver una parte del solo con la otra.
Ahí te das cuenta cuando toca Roddy Piper, cuando es bueno. Bueno, la parte del corte tribunero.
Tribunero, full.
Esta para.
¿Sabes lo que grité este tema en vivo?
¿Vinieron a Argentina?
Dos veces.
Mira.
Lo vi las dos veces.
Decime, ¿Wasp es una banda conocida dentro del ambiente?
Sí, y es una banda como que es cuando ya pasaste por los grandes nombres, decís, bueno, ¿qué sigue? Y vas a Wasp.
Ah, ok.
Primera línea de la segunda línea.
Claro, eso te iba a decir. ¿Es una segunda línea? ¿Se está considerada como segunda línea?
A ver, para los más metaleros es como la tiene muy arriba. Bueno, y termina muy cabeza, lo amo.
A ver.
Y ahí está. Bueno, este tema fue rankeado como número 84 como en VH1's.
¿El que pasó?
En VH1, sí. 100, como del puesto 84 en las 100 mejores canciones del hard rock. No sé por qué.
Los 100 himnos.
Sí, pero sí, banco. Y fue, el single fue puesto número 30 en Nueva Zelanda. Ojo,
Nueva Zelanda.
Fue single, tiene 4 singles.
En la Tierra Media pasan cosas muy raras.
Sí, no sé cómo pegan los hobbits, entre los hobbits, ¿eh? Claro, en la comarca pegó fuerte.
Hobbitón descontrolan. Bueno, ahí son más.
Claro, todos querían ser alguien, ¿viste? Estaban buscando el anillo. Claro. ¿Qué sé yo? Bueno, nada, me encanta.
Sí. Bueno, vamos con el segundo tema.
Dale.
Love L-O-B-E. Machine.
L-O-B-E.
L-O-V-E Machine. Y empieza así. Fade in.
Sí,
le deben haber pifiado al arranque.
Es que tenían que de alguna manera reintroducir esta base de batería, que es básicamente la base de todo.
Yo estoy convencido que le pifió el batero y dijeron, metele fade in.
Seguro.
Está cara la hora de estudio, ¿no?
Sí. Epa, el bajo ahí,
Sí. ¿Vos sabés que me gusta el bajo? El sonido.
¿Es él?
El sonido es bueno, sí, es gordito, llena.
Es bueno Blackie Loles con los instrumentos. Toca teclado también, toca la guitarra, toca medio todo.
Ese Jade es de Love Gun.
Sí. Bueno, ahí tenés.
Hay kiss por todo el disco.
Hay kiss por todo el disco, claro. Sí.
Bueno, y hay melodías de voz, algunos Jades de guitarra.
Yo veo mucho Manowar.
Ah.
Esto.
Bueno. Manowar viene después. Va. No después del disco, pero a ellos arrancaron antes.
Ok.
Acá el baterista exprimió todo su conocimiento, digamos.
Y se le acabó.
Mucho doble bombo también, ¿viste?
Sí.
¿Sabes que este tema?
Pero lo usa suavecito igual, ¿eh?
Sí. O está ecualizado suavecito. Pero este tema lo hacíamos con mi banda Cobra.
¿Con Cobra lo hicieron?
Sí.
Muy bien.
¿Hay videos de Cobra en YouTube?
No, pero encontré el VHS del primer concierto.
Tengo que digitalizarlo. Hay que digitalizar.
Por favor, ya. Digitalizalo ya.
Lo que desafino en ese concierto, no sé, no, no es por explicar.
Lo vemos bajo la influencia, no hay problema.
Dale. Igual, peor que Vince Neil en el concierto famoso de Motley Crue, imposible.
Siempre desafino Vince Neil en vivo.
En el, bueno, son todos, los temas son todos cortitos, ¿viste?
Sí.
En el O28 hay un solo berreta de Chris Holmes que es hermoso.
Es bastante berreta, es así. Es berreta.
Es berreta, pero está buenísimo, boludo. Me encanta.
Sí. Es como ver esas películas bizarras.
Ahí está el solo. Lo banco el solo, ¿eh? A mí me gusta.
Viste mucho falso armónico. Y ahora hay un corte con Flanger en la batería, es fantástico.
A ver. Pero sabes
la
que
es el colo, boludo.
Es que es como sufrir y disfrutar al mismo tiempo.
Mal.
Es bueno,
es sádico, sadomaso.
Pero vos sabés que a mí no me molesta. Es decir,
no me
apasiona. Esa es la realidad. Pero lo disfruto. Es decir, me parece que está bien. No me parece muy pesado.
Es un disco que puede estar sonando de fondo y está buenísimo. Pero no me da ganas de salir corriendo a ponerlo de vuelta.
Claro, claro.
Eso es lo que me genera. Pero no molesta en absoluto.
Lo que me llama mucho la atención es que se hablaba tanto de satanismo y tantas cosas cuando presentamos el disco que ibas a traer tú. Yo no lo veo tan satánico. ¿Qué es lo que tiene satánico? Toda la imaginería. No,
bueno, es que en el show la imaginería. Hacían, viste, muchas cosas, mucho pentagrama, sacrificar personas.
Pero no en las letras.
No,
por lo menos en este disco, no sé después.
No, sí, en las letras no tanto. Pero viste que igual, a ver, 84 Estados Unidos.
Claro, claro.
Es otra, o sea, el disco este, el primer Motley Crue le prohibieron la tapa porque tenía un pentagrama, ¿entendés?
Claro.
Sí, como, era muy, en esa época era muy jugado hacer eso en Estados Unidos, por lo menos. Acá ni idea. O sea,
no, acá se editó con el pentagrama. Yo lo tenía el vinilo comprado, acá salió con el pentagrama.
Claro, por eso, acá no.
En Estados Unidos lo.
Sí. Pero, le las cuatro fotos.
No me consta, en todo caso, músicos argentinos que hayan hecho cosas así medio satanistas. O no se me ocurre ahora.
No, yo ni
no
idea.
Conozco mucho y no ninguno que haya sido.
Pero bueno.
Vamos con The Flame.
Vamos con The Flame.
Y empieza así.
Que acá se. Bueno. No, sí. Que digo que acá se ve el lado más glam de ellos, si crees.
Es requisero
esto. Es requisero. Sí.
Lo imagino a Paul cantando este tema.
Claro, sí. Es que boludo, a Paul le queda bárbaro.
Le queda bárbaro,
le como un guante.
Este está ladrando, like boludo, no me jodas.
Hablando de que es Pits Like a Glove.
Sí.
Claro.
Es re fiestero, boludo.
Party Rock. Esto es re película de los 80 de universidad.
Sí.
Sí, mal.
Tiene buenos estribillos,
Y bueno, por del background así, glam rock, hacían temas muy gancheros ellos.
El glam siempre tuvo esa cosa de lo pegadizo.
Y lo más pop del rock.
Sí. Claro.
Por lo menos de la época, por lo menos. Es un rock and roll el tema.
Sí.
Medio vaqueros, ¿viste? Medio western.
¿A qué corresponden las siglas de WASP?
Es un debate.
¿Ah, sí?
Sí, para, si es con sigla, hay una sola sigla que es WASP.
Sí. que es White Anglo-Saxon.
White Anglo-Saxon Protestant.
Claro.
Ah, mira.
Pero
vos.
Primero es parecía.
La supremacía, o sea, blanca.
Claro. Claro. Estaba eso, pero aparte. Vos sabés que WASP es como una sigla que se usaba mucho en los clasificados de solos que buscan, o sea, solos y solas.
Sí.
Que es no como sabes. Decían, que, digo, looking for WASP, ¿no? Como diciendo, soy una persona blanca que quiere a alguien blanco. Claro. Y protestante.
No me no va el interracial.
No cristiano, no judío, no musulmán, básicamente.
Clarísimo.
Qué sé yo.
Mucho WASP.
Pero ellos, o sea, en algún momento le preguntan a Blacky Loles, o era también una cosa de. Bueno, antes de seguir con eso. Este solo de Chris Holmes es tan malo y tan lindo.
Te digo una cosa, yo clasifico los solos de metal como sí. Si los podría tocar o no. Si sí. Los puedo tocar yo, es malo. Pues yo no tengo velocidad, así que este es un solo malo. Y los adoro, obviamente.
Bueno. Nada, rock and roll. Pero te decía, Ángel, del nombre, que mucho tiempo se consideró que también quería decir We are sexual perverts.
Ajá.
Entonces como que jugaban con eso, nunca lo definieron, nunca hubo una respuesta oficial. Y después.
Pero en general la polémica.
Claro. Después había otra más que es tipo. No sé, lo tengo por ahí en algún lado, después lo mando, pero.
Pero nunca relacionado a la avispa.
No, de hecho, lo que sí creo que es la primera banda cuyo nombre son siglas.
¿En serio? Ah,
sí. Y se ve, bueno, en los nombres de los temas que Love Machine, Bad.
No, es verdad, está lleno de siglas.
Tienes razón.
No había hecho la relación.
Bueno, y hablando de Bad, es el tema que sigue ahora.
Uh-huh. Big.
Que es el tema número
4. Que no es Big Audio Dynamite.
No.
Es tremendo.
Suena mal, pero está bueno. Es verdad, no, eso, ¿eh?
Eso digo. Aparte, el tema se llama Malo. Tipo, es fantástico.
No más preguntas, su señoría.
Está bueno, boludo. El estribillo es tan lindo.
Qué espanto la voz. Ese espanto.
Ah, la voz es
espanto. Claro,
yo lo rebanco, boludo.
Sí, está bien. Vos, pero vos te gusta. Las voces medio viejitas te gustan.
Sí, pero aunque sea así podrida y todo, las notas que hace son re agudas.
Sí, sí. Canta es agudito.
Es muy difícil hacer covers de WASP.
Bueno, Udo también canta agudísimo.
Claro, pero como Udo hace todo falsete.
Sí, Este no. Este llega al agudo.
Este llega al agudo.
De cabeza.
De cabeza. Exactamente. El estribillo.
Eso iba a copiar Manowar después.
A ver.
¿Manowar de qué año es?
No, fines de los 70, principios de los 80. El primer disco creo es del 82.
¿Son contemporáneos?
Sí, son contemporáneos, pero costa este.
Pero costa este, claro.
A ver. ¿Vos imaginate que acá hubiese salido una banda que el estribillo era M-A-L-O, malo? Sí. No funciona de ninguna manera. ¿Entendés?
No aplica.
Bueno, pero hay que ver en la sociedad americana de ese momento.
Sí.
¿Vos pensás que venían de los, sí, de los 70?
No había de todo. Año 84 en Estados Unidos.
Por eso.
Bueno, ¿Cuándo fue el de...? Es el momento Paul, ¿eh? O Stanley. Cuando hace el. ¿Viste el agudo ese? Sí. Eso es re Paul.
Ay, boludo.
Es fantástico.
Es re pavote. Es hermosamente pavote.
Sí. Es buenísimo, boludo. O sea.
Es muy naif.
Es satánico, pero es apto todo público.
Me da ternura, boludo.
Es Satanic for Babies.
Este solo, este es un solo que están los dos.
Acá te das cuenta que es otra vez otro violero. Hasta el sonido es muy distinto de las violas.
Sí.
Muy.
Este es Randy Piper. Es hermoso, boludo.
¿Qué querés que te diga?
Bueno, y el tema este así va terminando. Siempre lo mismo. Hermoso. Y el tema que sigue empieza con Niñez diciendo el juramento a la bandera de los Estados Unidos. Viste que estabas medio obligado, así como estabas obligado a poner una balada, estabas medio obligado a poner un tema de putear al colegio. Como Skulls. Bueno. Para mí es un medio un homenaje a Skulls Out de Alice Cooper, este tema que viene también.
Ah. Bueno, entonces vamos con...
Un homenaje a papá. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Este es más metalito.
Sí, sí. Igual me encanta porque nadie les dijo que sonaba como el orto, boludo.
Es un primer disco.
Sí.
Estás permitido sonar mal en el primer disco.
¿Vos te das cuenta de la base de la batería? Es igual en todos los temas.
Sí.
Qué buenísima.
Yo, por momentos cierro los ojos y pienso que estoy escuchando Spinal Tap.
Tiene bastante Spinal Tap.
Bueno, sí. La tapa ya es muy Spinal Tap.
Sí.
De hecho, el video de I Wanna Be Somebody.
No lo vi.
Bueno, es con lo que te imaginás. La tapa del disco ya vamos a hablar. Tiene que ver con eso. Y ellos tenían el logo así de Wasp y lo prendían fuego y se prendía fuego todo alrededor. Y ves en el video que no se prende una parte.
Claro.
Es re fallo el top, boludo.
No podemos filmarlo de vuelta, ya está. No. Era esta. One shot.
Qué película, Spinal Tap. Qué película espectacular.
Eso no era la campana del radio, eso era un matafuego.
Era un matafuego, sí.
La granelo.
La lata de arvejas que se habían comido un rato antes.
Spinal Tap tiene que ver. Toda persona acá, la música tiene que ver Spinal Tap. No importa que no seas rockero.
Bueno, acá la media de algo.
Ojo que hay armonización acá, ¿eh?
Sí.
Ojo.
Sí, Randy Piper tiraba buenas armonías. Pero es requisero, boludo. Es tremendo.
Cuando lo analizás musicalmente son todos iguales los temas.
Sí. Pero no solo en este disco. Con la discografía de Wasp.
Ah, sí.
Ya vamos a hablar. Se va el último tema del lado A.
Y damos vuelta al disco.
Este es el último. Bien.
Este es el último tema del lado A.
Damos vuelta al disco entonces y vamos con el primer tema del lado 2. Que empieza así.
Qué mal que suena la batería, boludo. Metalerito este. Medio I Wanna Be Somebody, ¿no? Pusieron los temas más pesados para abrir los lados. Está bien.
Eso es un muy buen recurso. Que siempre decimos, se pierde en el CD.
Sí. Es igual de la I Wanna Be Somebody, es igual. Escucha esto. Esa, se mataron, ¿eh?
Es verdad, son dos iguales los tipos. No hay manera.
Está bien, lo rebanco, boludo. Canta bien el chabón, boludo. Puede no gustarte la voz, pero canta bien.
Sí, sí, es un estilo que a mí no me gusta ese.
Pero te digo que en vivo, pero... yo cuando lo vi es igual el chabón, ¿no? No pifia una nota, está podrido dos horas. Como que la técnica la tiene.
Me hace acordar un poquito a Meatloaf.
La forma, tiene una onda, tiene algo de eso, ¿eh?
La forma de cómo termina las frases.
Es cierto lo que decís. Acá otra media de 8. Acá otra filosofía de vida máxima.
A ver.
Traducí porque no hablamos Blackie. No,
básicamente... A slave who forever rocks is chained to the devil's locks. Básicamente diciendo, sí, los rockeros son, vamos al infierno.
Vamos todos al infierno. Rojo.
Pues es que me intrigó el nombre de la canción, porque más allá de que hay una banda en Estados Unidos, está el Hellion de acá.
Sí.
¿Y qué corno es un Hellion? Hellion. Y bueno, tuve que googlearlo.
Sí.
Y no, es, en verdad es una palabra inglesa que significa... un bully, un gamberro, ponían en castellano.
Gamberro.
Puede ser. Yo la palabra esta la conocí, no sé si con este tema o con cómo Judas Priest abre Screaming for Vengeance.
Claro, yo la conocí por la banda de acá.
Claro.
¿Qué es quilombero?
Sí. Sería un bardero.
Bardero.
Pero pendejo, no un tipo.
Claro,
un
pibe, claro, pero por ahí también lo usaban como una criatura infernal o ¿viste? Un hijo
es
de
que
Satanás.
Tiene que ver con eso, con claro. Una especie de Jaimito. Diabólico. El tema se llama Jaimito, en verdad.
¿Puedo decir que la edición española de este disco, el tema se llama Jaimito?
Jaimito. En España sería Gamberro.
Gamberro, claro.
Habría que ver. Después voy a buscar si encuentro la versión española de este disco. A ver si le pusieron Gamberro.
Bueno, el final es re cabeza, lo vamos.
Muy bien.
Medio Motorhead del final también. Bueno, ¿cómo? Y viene la obligadísima baladonga.
La baladonga, sí señor.
Le pegan el palo a baladonga, pero bueno, para el disco es la baladonga.
La baladonga.
Se llama
Sleeping. Hace las veces de
Sleeping in the Fire. Y empieza así.
Con cuerdas nuevas esa acústica, sí. Se nota. Se las cambiaron recién.
Nah, se la dio el estudio, eso seguro que no tenía.
Obvio.
Cristalinas.
Como arranca, podría ser un tema de Journey.
Sí. Sí, señor.
Bonnie Tyler.
Bonnie Tyler,
boludo, es Bonnie Tyler, no me jodas.
Bonnie Tyler te cantaba un pedacito del tema nada más. No cantaba los temas enteros.
No está mal, boludo, ¿eh?
No
está mal.
Nada.
Está muy bien hecho. Bueno, el futuro de Wasp tiene un poco más que ver con este tipo de musicalidad.
Que con el resto.
Igual, en un espectro muy, muy escueto, ¿no?
Bueno, está bien.
Pero sí.
Se mueven donde están cómodos.
Claro, como que este tema podría tener una plancha de teclado, si querés.
Es verdad. No hay teclados en el disco, no.
No, no en lo en
están declarados, no, no, no.
No están declarados. No me... Pero él, o sea, Blackie Lawless, los teclados siempre, casi siempre los metió él.
Claro.
Ojo la batería acá,
La misma batería de todos los demás temas.
No, pero hay un...
Es copy paste.
Y después hay otra armonía Paul Stanley después.
A ver.
Ahora.
Opa. Más que diabólico, fue angelical eso.
Este solo está muy bien.
Sí. A mí es el tema más redondito este.
Sí. Sí. Y ahí, los discos se vendían con las baladas.
Claro.
Tenías que meter una para asegurarte que las chicas, las novias los iban a escuchar también.
Claro. Sí, o que sea radiable.
Sí, claro.
Y este tema,
en aquella época pasada.
Este tema tuvo mucha rotación y muchas bandas hicieron cover de este tema muchos años después. ¿Sí? Muchos años después.
Mira vos.
No sé si... A ver, tengo el dato por acá.
La otra guitarra de fondo,
Pero viste que todo la parafernalia no la tiró en el solo, la tira
al final, claro. Final.
Sí.
Está bien, para no joder tanto, queda como un arreglo.
Es un arreglito. Banco este tema, Y se va en fade out como corresponde.
Primer fade out del disco.
Es verdad.
Hasta ahora todos los temas terminaban.
Pero hubo un fade in. Vamos con el siguiente tema.
Es verdad.
Que se llama On Your Knees.
Sí.
Empieza de la siguiente manera.
También pesadito. Para mí es un tema de relleno en el disco. Es el menos relevante, si querés. A mí me gusta, pero...
No. Ese jeite de Paul Stanley que usó recién fue tremendo. Es marca registrada de Paul Stanley, eso.
Este es un tema de Motley Crue, boludo.
Y Motley Crue eran otros hijos de aquí.
Pero, estuvieron en tres bandas juntos, boludo.
Por eso cuando yo escuché cuando escuché este tema dije, pará, me lo metieron de prepo. Es muy parecido al disco que vos te habías traído tú. Sí.
Bueno, que es del mismo año.
Es del mismo año, claro.
Creo que sí, ¿no? Un año antes. Pero.
Un año antes, claro.
Pero ahí.
Pero estaban ahí, sí. En el caldo venían juntos desde hacía rato. Sí. Por lo que contaste.
Sí, sí. Y a Nicky Six lo conoció en el 79. O si no antes, 77, no sé. Con Sister. Y la banda empezó en el 77.
Claro. ¿Se puede escuchar los demos de Sister? ¿Están?
En YouTube creo que encontrás algo.
Ah. Y de Circus. Acá me gusta escuchar esos demos viejos, primitivos.
Sí. Que vayamos al tema que sigue, a Tormentor.
Sí, pues este tema aparte termina en fade out. O sea, tiene esta cosa distinta, pero no. ¿Qué le pasaron?
Entonces vamos con Tormentor, que empieza...
Empieza con... Que están abriendo la reja del negocio. Este tema es el que llevé al programa de Seda de Caro. Que es el que está... Que tocan en la película esta Dungeon Master, cuando el chabón va al concierto.
Es el tema que pasa. Otra vez. La producción de acordes 671 lo hacen en la mitad del disco.
Sí.
Lo que tengo que reconocer al cantante es que si bien no me gusta la voz, no me cansa. Esa es la gran ventaja que tiene.
Porque, ¿viste? A mí sí me cansa.
¿Sí?
No te cansa porque el disco dura 38 30. Minutos.
Ahí me agota, hablar aquí.
Además.
No, yo lo banco, a mí no me cansa.
Ah, perfecto.
Bueno.
A mí me la baja eso y me hace que no lo pueda disfrutar del todo.
Las armonías están buenas, ¿eh?
Sí, sí, las armonías.
Bueno.
Hay que armonizarle a esa voz, ¿eh?
Sí. ¿Se acuerdan de...? Con mis amigos, con la banda Cobra, jodíamos mucho con esta banda. ¿Se acuerdan de Feliz Domingo con Silvio Soldán?
Sí, claro. Pero por
¿y Jorge
favor.
Formento?
Sí.
Bueno, este tema cantábamos...
¿Formento?
¡Formento! Es el tema de Formento.
Yo te decía, ¡Formento!
¡Formento! Es el tema de Jorge Formento.
Tendría que haber puesto proyecciones de la cara de Formento.
Claro, ¿cómo no la vieron, boludo?
¿Cómo se llamaban los escribanos que estaban ahí? ¿Formento?
Prato Murphy era uno.
Prato Murphy y Formento.
Sí. No, Formento era co-conductor. Prato Murphy era uno. Candial.
¿Cómo se acuerda?
Mi boludo.
Está en algún rincón.
Eran años, cuando eras chico, eran años que no había nada.
Tenías para tres canales, cuatro canales.
Tres canales.
Sí, cuatro, y a las 10 de la noche no había más nada. No.
En verdad, tres canales porque Canal 7 no pasaba una.
Y espera. No, que no. Función privada tenías.
No, pero estoy hablando de la década del 70.
Yo. Ah, ok, ok. No, olvídate.
Bueno, este tema no sale solamente en la película Rage War, sino que también hay otra película del 85, creo, que se llama Terror Vision.
Terror Vision, no la vi.
¿La viste?
La vi, pero era cuando en el videoclub alquilabas todo lo que había porque había tan pocas. Claro. Estabas alquilando dos veces todas, boludo.
Qué triste.
A mí el señor internet me la acaba de hacer llegar, así que la voy a ver.
Terror Vision.
Aparece en esa película, Tormentor.
¿Cómo sobrevivimos, che?
Gracias, señor internet. Qué buen servicio de delivery que tiene.
Bueno, este tema tiene el solo más largo del disco, que dura más de un minuto. Pero bueno.
Ahora no puedo parar de escuchar Formento.
No, es imposible. Formento.
Ya está.
Ya está. Es el tema de Formento. Formento. Bueno, mucho doble bombo, mucha armonía, tribuna.
Está bueno. No me lo banco, ¿eh?
Bueno, yo no me acuerdo si era en este tema que hacían parte del número de la tortura y qué sé yo.
Cuando hacía el solo de la guitarra, seguro.
Sí, o los tiraban. En la película, de hecho, lo estiran porque dura más de dos minutos la escena. Pero algo que hacía Blacky Loles, por ejemplo, en vivo, era que sacaba tipo cachos de carne cruda y con una motosierra, un hacha, los cortaba y se los tiraba a la gente y se los tiraba encima de él y un quilombo. De todas esas cosas hacía. De hecho, cuando vino en 2006 vino con todo ese número. Después, ya en la última vez, no, vino solo con los baffles y nada más.
2006, señor grande haciendo esas cosas.
Y bueno.
Bueno, vamos con el cover de Frank Zappa.
¿Qué?
¿Ah, no?
¿Cómo?
No, ¿eh? The Churchill Never Stops. Sí, hay un tema de Frank Zappa. Sí. Dos bueno, gotas de agua.
El nombre está bien, ¿eh?
Sí. Vamos con el último tema del disco, The Torture Never Stops. La tortura nunca para. ¿Escuché este tema ya?
Sí. Obvio, te sabes toda la discografía.
Varias veces lo escuchaste.
Ya te conoces toda la discografía de Wasp.
Qué hijo de puta que somos. Este es Cabalgata.
Cabalgata, totalmente. Metalítico.
Lo bueno es que podrías meter cualquiera de los estribillos acá. Podrías poner Tormento, podrías hacer lo mismo. Queda muy bien.
Formé.
Bueno, porque eran tan borrachos que si te perdías en los temas, igual estabas tocando el tema, así que.
Claro. Hacías el mashup sin darte cuenta. Claro.
Siempre admiré este tipo la capacidad de hacer esas notas tan podridas y tan furiosas y estar entero. Porque no, o sea, no le falla la voz.
Vos que lo viste en los
igual.
Igual.
Perfecto.
Bien. Eso es un buen dato.
Y aparte es una de las cosas más que vas a ver de la banda, lo vas a ver a él. Claro. El tipo, a ver, no solo mide 1.93, sino que wow. Se pone las botas de plataforma. Claro. Y tiene el micrófono, es como toda una construcción, como una especie de bestia, alien o dragón medio de metal, que tiene una base hiperpesada y el como es el micrófono, el pie del micrófono, se va para adelante con un mecanismo de resorte. Entonces el chabón como que se trepa y se va para adelante sobre el público y vuelve. Ah, es increíble.
Okay. Vamos a tener que buscar algún video en vivo.
Hay de todo. Bueno, ahí está Chris Holmes tirando
sus
armónicos. Es tan malo para hacer solos Chris Holmes.
Pero aprendió a hacer chillar la cuerda y lo usa todo el tiempo.
Sí. Antes de... ¿Cómo se llama este pibe? El de Ozzy.
Ah, sí. El pelilargo forzudo.
Sí. Sí.
Rubio.
Zach Wilde.
Zach Wilde.
Es previo a Zach Wilde.
La parte pro, ¿qué es esto?
No, re pro, sí.
Y Formento.
Formento es el que le gusta.
¡Metal!
Por Dios, boludo. ¿Qué trucho que esto.
Así, colo.
Sí, esto es así. Mini metal.
Bueno, cierra los ojos y estoy escuchando otra vez Cuero Pesado en el 84 por la radio.
Qué grande. Nada, bueno, y se va así el disco. Se va así.
Pero volvieron al cierre. No tiene fade out ese tema.
No.
Se colgó.
Muy bien, y ahí termina Formento.
Encontró una nota que suena en todas las que hacen ustedes.
Bueno, como le decía, el disco termina acá en Long Play. Y la edición en CD incluye tres temas más, como ya le dije, el single que no salió, Animal Fuck Like a Beast. Y al final incluye Show No Mercy, que es
el lado B.
¿Eh?
¿Serían lados B por ahí?
Están. No, los publicaron. Sí, alguien ha quedado fuera. Pueden haber sido las B, la verdad no tengo ese dato. Si yo no me las B, pero era un tema de ellos que tocaban en vivo. Y incluye un cover de Paint It Black de los Rolling Stones.
Muy bien.
Lo voy a tener que escuchar.
Es una banda que hizo muchos covers en sus discos. Y ya vamos a hablar de eso.
Bien.
Tengo un dato para Angelito.
Bien, Chang. me gusta.
Bueno, arte de etapa. Como yo les decía.
Glorioso arte de etapa.
Hay versiones que dicen que originalmente el disco iba a ser. ¿Cómo es?
El del single que habías dicho.
Claro.
Claro, que se iba a llamar Animal Fuck Like a Beast. Pero bueno, no salió y fueron para atrás. Entonces es una foto de ellos en una especie de escenario con el logo, como ellos salían a tocar en vivo. Y si ves el video de este tema que está sonando, ahí bueno, se han veado y están vestidos, o sea, así, es del mismo día esa. La sacaron el mismo día que
tocaron.
La foto que, y la parte de atrás del disco son fotos de ellos, ¿no? No es muy elaborado el arte de tapa, digamos. Lo que tiene es que se ve cuando lo ves de lejos, especialmente, o sea, si le das bola a todo el contexto, hay como dos ojos grandes.
Ah, sí, ahí mirando. Lo veo.
Una cara gigante atrás. Sí.
Claro, no sé qué será eso, pero bueno.
El ojo que todo lo ve.
Sí.
Saruman.
Los ojos.
All Sinai.
Pero bueno, no es muy elaborado. Son ellos así vestidos, haciendo locuras y poniendo caras.
Simple.
Bueno, la cosa es que al disco le va muy bien.
Pará, estoy viendo el esqueleto, boludo.
El papel maché, boludo.
De cartón, sí, te hacía de cartón.
Y lo cortaron en la villique en estas hijas de puta.
Sí.
Qué trucho, boludo.
Para nuestros oyentes internacionales, la villique era una revista para niños.
Infantil.
Niños, infantil. Sí. Que salía. Era la revista infantil de Clarín, ¿no?
No.
Era viejísima.
Era okay. Antes de todo.
Ese era Genios.
Ah, ese era Genio, sí, tenés
razón. Es de tu época.
Claro.
Sí, pero yo a mí compraban anteojito.
Ah, claro.
Las revistas infantiles que venían con cositas para armar también.
Y sí. Claro. ¿Y qué pasó después de este disco?
Bueno,
todo pasó.
Pasó todo. Pero al disco le va muy bien. Obviamente potenciado por la popularidad que le dio todo el tema de los Filthy 15. ¿Viste? Era, si estabas en esa lista, tu disco se iba a vender.
Claro. Era el efecto contrario al que buscaba la boluda esta.
Exactamente.
Es verdad.
Así que, bueno, a pesar de que dejaron el single afuera, que el single también lo pudieron editar solo en UK, es muy difícil de conseguir ese single.
Fortuna, vale. Seguro.
Vale fortuna. Pero bueno, en UK, perdón, en Estados Unidos llegó al puesto 74, pero en UK, gracias también al single, llegó al puesto 51.
Mira qué bien.
Y fue certificado disco de oro en el 98.
Uno no es profeta en su tierra.
Pero bueno. Sale el disco y otra vez cambian al baterista. Entra Steve Riley, que es el que está después. Un baterista más técnico, es mejor. Te das cuenta que toca mucho más limpio. Lo escuchás en los siguientes discos. Pero también te das cuenta que a Blackie Lawless tampoco les daba mucho lugar. La cabeza era él y había que hacer lo que él decía.
La estrella soy yo.
Toca lo que está escrito.
Claro. Blackie Lawless es un perfeccionista en términos de el producto, la estética, el del todo, tiene que estar muy eso. Por eso a Wasp siempre le llevaba mucho tiempo grabar un disco. Este segundo disco igual sale al año siguiente, pero bueno, porque tenían que aprovechar y todo. Pero ya suena mejor, mucho mejor. El segundo disco se llama The Last Command y es probablemente. Para los más fans, quizás es el mejor disco de ellos.
¿Ese que está con la bandera?
Sí.
Ese fue el disco que explotó acá.
Claro, acá explotó.
Explotó así, pero explotó.
Sí, fue un chasquibú.
Un chasquibú.
El bolón, ¿te acuerdas del bolón?
¿El bolón? No.
Esa bola gris que tirabas y explotaba.
Ah, el rompeportón.
No, pero una bola gris gorda, pesada, que era como una pelota.
Que iba explotando varias veces.
No sé. Claro, que iba explotando. Sí.
Yo soy de la época en que compraba los petardos, estaban hechos con papel de diario, así que.
Claro. Sí, bueno, también.
Todo muy.
Perdías
todo,
media todo mano. Perdías media mano fácil.
Bien.
¿Cómo sobrevivimos?
Y acá estamos.
Con paciencia y gasolina. El disco. Bueno, en el 85 entonces sale este segundo disco, Last Command, que tiene los temas. Por ahí más conocido, la banda Blinding Texas es probablemente el tema más conocido. Es el disco que mejor rankeó, compuesto 49 en Billboard en el 86 y certificó el platino, 1 millón de copias. El video de Blinding Texas es espectacular, tiene temazos, ese disco suena mucho mejor. De hecho, me debatí bastante entre si traer el otro o este. Lo que pasa es que para mí en este primer disco se ve más la esencia de ellos. Es como claro. Un elemento de la época. Es glam y es Motley Crue y es metal y es trash. Es una cosa medio así al mismo tiempo. Bueno,
está bien. Es lo que los define.
Sí. Aparte, bueno, ya voy a hablar de eso, pero básicamente vos seguís escuchando el resto de los discos de Wasp, por lo menos yo, y está bien. Buenísimo. Pero pon el primero de vuelta.
Claro.
¿Me entendés? Así que bueno. Este segundo disco también es el último en que participa Randy Piper, el guitarrista también fundador. Y suman, en cambio, o sea, hacen un cambiazo. Entra en el bajo Johnny Rodd, que era bajista de una banda que se llamaba King Cobra. Y que hay un video fenomenal que cuenta cómo fue que lo contactan para que se sume. Que es que ellos se conocen en una gira que estaban haciendo juntos, tocando juntos con King Cobra. Pegan buena onda con Chris Holmes y, no sé, unos días después, cuando se va Piper, este pibe, Johnny Rodd, llega a la casa y tiene un mensaje en el contestador, ¿no? Y pone y se escucha... Como que no es un tipo completamente alcoholizado, todo mal, no se le entendía nada, peor que Ozzy en su peor momento. Entonces el tipo dice, bueno, no entiendo, borra. Y como una semana después es otro mensaje también de Chris Holmes, pero sobrio esta vez, diciéndole, che, no te querés venir a tocar con nosotros. Pero qué pasa, el pibe era bajista, y nada, les cabía, entonces ahí Blackie Lawless pasa a tocar la guitarra. La guitarra rítmica. Y la claro. guitarra líder queda toda para Chris Holmes. Que ya estaba tocando mejor.
Ya había aprendido.
Sí. Y de hecho, en ese momento hay una entrevista que voy a mandar al fan mail, que es que Johnny Rod cuenta toda esta cosa que acabo de contar, y que le preguntan a Blackie Lawless por qué pasó a la guitarra, y él dice que porque para él el bajo es una herramienta de los ignorantes.
Todos sí. los bajistas muy contentos en este momento con sí. lo que acaba.
Bass is a tool of ignorance, dice el chabón. Sí.
Polémica.
Polémiquísimo. Pero bueno, pero como te digo, Chris Holmes era un alcohólico demencial, por lo menos en la primera época. Hay un documental que se llama The Decline of Western Civilization, la parte 2, que Colo vos la debes haber visto.
Sí.
Hay una entrevista.
Toda la movida metalera de Los Ángeles.
De Los Ángeles y todas las bandas que no conociste. O sea, algunas famosas, pero están todas las que no conociste. Sí. Como Odín.
Lo vi hace poco.
Bueno, ¿viste la parte de Chris Holmes en la pileta?
Cadente, boludo.
Bueno, la entrevista es, está Chris Holmes vestido con el traje del show, todo de cuero, en una colchoneta, en un inflable, en la pileta así tirado, con tres botellas de vodka flotando alrededor de él. Y tipo las abre y se hace fondo blanco de botella de vodka, se las tira en la cabeza, y al lado en el borde en una reposera está la mamá.
La madre.
No, así boludo. Durante la entrevista, y la filman a la madre con las cosas que va diciendo el pibe, es espectacular. Lo tenés que ver.
Es muy bueno ese documental.
Es muy bueno. Voy a mandarlo, ese video también lo voy a mandar al fan. Pues es buenísimo. Bueno, con el nuevo bajista y Blackie Lawless en la guitarra, sacan en octubre del 86 su tercer disco, Inside the Electric Circus, en el cual repiten la fórmula, 60 de Billboard, pero de igualdad es más de lo mismo. Funcionaba, ¿no? En el 89 sacan su cuarto disco, The Headless Children, que llega al puesto 48 de Billboard, un puesto más que The Last Command. Y que en términos de ranking es su disco más exitoso, estuvo 13 semanas en los charts. El disco tiene mejor composición, tiene teclados, tiene temas más largos, hay un tema de 7 minutos, o sea, ya es casi prog el asunto. Tiene, viste, como partes ambientales, y acá es donde digo, Ángel, el dato, el cover del que incluye ese disco es The Real Me.
Sí, de The Who.
Y está bueno.
Can you see the real me?
Por cierto, es un tema que hemos hecho con Leche en Polvo.
Muy bien, sí señor.
Así que vayan, corran a escuchar.
Cantado por el Rey Tut.
Cantado por el Rey Tut. Qué buen tema, boludo. Cómo lo disfruté.
Temazo.
Bueno, después te digo...
Hubo que darte bastante whisky para el grito final.
¿Funcionó?
Funcionó, perfecto.
Claro.
Tengo recuerdos.
Combustible.
¿Qué bueno. pasó después de ese disco?
Bueno, Chris Holmes se va porque...
¿Otra vez?
Chris Holmes no se ha ido nunca.
Ah, ¿se va? Ok.
Sí. Se va de la banda.
No, digo, otra vez se va gente de la banda.
Ah, no, a ver, no, te voy a decir, te estoy contando el 10% de los músicos que estuvieron.
Claro, sí.
Tiene más cambio de formación que Deep Purple, boludo.
Claro, el Mark 23, vamos.
Claro, 23,4.
Claro.
Bueno, Chris Holmes dijo que quería disfrutar un poco de la vida fuera de la vida de la banda, porque él dice que un año de gira te saca 4 años de vida.
Muy buena frase.
Bueno, muy buena frase, sí.
Muy buena claro. frase.
Pero Blackie Lawless dijo que en realidad era un pollerudo desde que estaba saliendo con Lita Ford.
Bien.
En fin, puterío. Bueno, ahí medio que la banda entró en un parate por unos meses, en los cuales Blackie Lawless audicionó. Y fue seleccionado para el papel de T-1000 en Terminator 2.
No, boludo.
Blackie Lawless iba a ser el T-1000. Pero a último momento Arnold Schwarzenegger lo canceló porque era demasiado alto y le iba a sacar protagonista.
Claro, eso te iba a decir. Exactamente.
Buen dato. Era,
porque redaba el físico de Rossi. ¿Vos lo ves a Blackie Lawless? Pues
me asusta.
Abajo de todo ese maquillaje, qué sé yo, en las entrevistas que lo ves sin maquillaje, como que el chabón es muy fachero. Y tiene un porte así muy importante. Reda como para pelearse contra Arnold. Claro. Pero Arnold no era tan alto. Claro. Entonces no daba.
¿Cuánto mide Blackie?
1.93.
Ah.
¿Cómo vos? Ah. Más o menos.
Un poquito menos, pero bueno.
Bueno.
Peticito.
El enano ese.
A mí no me diga, boludo. A mí me saca tres cabezas. Pero bueno, nada. La banda se vuelve a reunir y en el 92 sacan un disco conceptual que se llama The Crimson Idol.
Mira vos.
Que según la crítica es el mejor álbum de Wasp y musicalmente realmente es tremendo. Es como mucha gente, los fans por ahí más acérrimos te dicen, no, Crimson Idol, Crimson Idol. Pero ya no rankea en Billboard. Pensá que en 92 la gente ya está escuchando Pantera en Estados Unidos.
O Grunge.
O Grunge. Pero en Europa sí. Y llegan a, están en el top 30 de la mayoría de los países de Europa, incluyendo puesto número 11 en Noruega. En el 95 sacan Still Not Black Enough con la misma fórmula, pero sin ser disco conceptual. Y de vuelta le va bien en Europa, 52 en UK, pero en Estados Unidos nada. En el 96 vuelve Chris Holmes, que se ve que se separó de Lita Ford. Y sacaron.
Era un pollerudo al final.
Sacaron Kill Fuck Die. Un disco que se llama Kill Fuck Die en el 97, con un sonido un poquito más industrial, modernoso, industrialoso. Pero en el 99 vuelven a la fórmula de siempre, con Hell Dorado, que está muy bien.
¿Hell Dorado?
Sí, Hell Dorado. Y bueno, sacan discos en vivo de cada una de las giras, qué sé yo. En el 2001 sacan Unholy Terror, y Holmes se va de la banda nuevamente. Y si bien figura en los créditos, pasó medio como con Creatures of the Night, que no...
Sí. Salí en la foto, pero.
Salió en la foto y, en el, y dice que tocó, pero Holmes dice: yo nunca toqué en ese disco. Así claro. Que bueno. 2002 sacan Dying for the World, que lo lograron en menos de un año. O sea, fíjate, sacaron un disco en 2001 y en 2002. Sí. Y Loles lo apuró porque para él era como su respuesta o su statement político sobre el atentado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre. Así que bueno, es como eso. 2004 disco, sacan un disco doble que se llama The Neon God, que lo sacan en dos entregas, también conceptual. 2006 lanzan Dominator, gira mundial, visitan Argentina, en obras tocaron, buenísimo. 2009 lanzan Babylon, que incluye dos covers, Burn the Deep Purple y Promised Land de Chuck Berry. Sí, en 2012 hacen una gira mundial por los 30 años de la banda, que también lo fui a ver. Y en el 2015 lanzan Golgotha, que es el decimoquinto disco de estudio. 15 discos tiene esta banda. Más en realidad, pero bueno. Que es el último que graban con temas originales. Porque en el 2017 lanzan Re-Idolized, que es una regrabación de The Crimson Idol.
Claro.
El conceptual. Bueno, dijo que era tan bueno, había que regrabarlo.
Sí, sí, yo.
Yo pensé que dijiste cuando se acabó los discos con temas originales que viene el disco de Navidad.
Sí, bueno, pero nada, qué sé yo. Y,
ya lo
y
van no a sacar. Sé, todos sí, los Yankees sacan un disco de Navidad.
Sí. Bloody Christmas. Bloody Christmas. Y nada, y están ahí. No, como no oficialmente no están desarmados, pero qué sé yo.
Black es población de riesgo, así que...
En 2017 dijeron que estaban trabajando en un nuevo disco, pero no escuché, no supe nada más yo. Seguramente la persona mucho más fanática de Joe de Wasp
te lo
sabrá decir, claro. Yo la verdad no lo sé. Bien. Pero bueno, esa es un poco la historia de esta bandita. Y yo, como les dije, traje este disco no porque sea el mejor disco de Wasp, sino porque... Es un disco que funciona muy bien, que está bueno, que lo puedes poner y la pasas bien.
Es el más genuino.
Claro, y es como habla mucho de también la escena de esa época. Porque ellos estaban haciendo esta música desde el 79, con Circus Circus ya estaban medio haciendo esto. Lo fueron metalizando a medida que el metal fue cobrando más importancia, ¿no? Pero la cosa glamera, medio shock rock, ya la tenían...
Claro, el problema que tuvieron es que tardaron en grabar.
Y tardaron en pegar un contrato. Sí. Más que otra cosa. Tenía que
Motley Crue llegar. Otros que estaban al nivel de ellos y venían del palo de ellos grabaron antes.
Claro. Pero bueno, el momento les llegó, pegaron el contrato y empezaron. Y para mí es una banda que es medio única en términos de que, más allá de que los temas realmente a lo largo de la discografía no es muy variado lo que hacen. Está bien que tienen los discos más conceptuales, que meten teclados y ambiente, qué sé yo. Pero es una banda medio única en el sentido que coquetea mucho con el thrash, con el heavy, con el glam, con el pop, si querés, por momentos. Tienen una cosa muy también, la influencia de Elvis está, lo del western, ¿viste? Esta cosa...
O el rock and roll clásico.
Entonces tienen un maridaje muy interesante con una voz muy particular y un personaje muy particular como Lucky Lawless. Y bueno, y nada, y es una banda que cualquier persona que le guste mucho el heavy metal y el hard rock la conoce y la tiene escuchada, especialmente este disco y el segundo, los dos primeros discos. Por eso, si me preguntás qué escuchar después de esto, es el segundo disco, claramente. Y si querés ver algo más único,
Crimson Idol.
Crimson Idol, seguro.
Muy bien. ¿Tu tema preferido?
El primero, I Wanna Be Somebody. Uh-huh. Es un tema que me levanta cualquier muerto y es como de ganas de salir a golpear gente.
Bueno, sí. Y si nos gustó este disco, ¿a dónde nos lleva?
El que viene después, The Last Command.
The Last Command.
Que no realmente... estoy prestando atención a Piani.
Me dispersé, estaba escuchando los temas tan diferentes, disculpen.
No, estaba desconcentrado por la métrica irregular.
Sí.
Estaba contando.
Nada, realmente, no, ojo, The Last Command es un discazo. O sea, está muy, muy bueno. Muy bueno.
Excelente.
Y bueno, no tengo mucho más para decirles de esta banda, más que tengo una... ahí está, esto quería decir, dato mega falopa. Yo tuve una remera de Wasp, que no la tengo hoy, por eso no la tengo puesta. Y hay un documento histórico de mí con esa remera, que la voy a mandar al fanmail, que estoy yo con mi remera de Wasp, mi campera de cuero, mi pelo largo metalero, abrazado a Carlitos Balá, haciendo un gestito de idea.
Qué foto de la...
Boludo,
de la
qué gloria, bueno, qué bueno.
Es una de las fotos más bizarras de mi repertorio.
Qué bueno tener una foto con Carlitos.
De tu repertorio.
Así que bueno, no tengo mucho más para decir que eso.
No, con esto ya cerraste, pero con moño.
Sí. Moño de oro. Sí.
Así que bueno, chicos. Bueno, ¿qué les pareció a ustedes este disco, esta banda?
Bueno, para ser breve, bueno, obviamente los conocía de su época. No, como ya dije al principio, nunca me gustó la voz de Blacky, con lo cual no me dio para seguir investigándola en su momento. Pero hoy, con todo el tiempo transcurrido escuchándolo, hasta me genera cierto nivel de cariño escuchar este disco. Los temas son pegadizos, son básicos, pero yo creo que me encantaría verlos en vivo estos. Son temas que en vivo deben funcionar muy bien.
Claro. Funciona muy bien y hay buena onda porque el público es metalero, así, lo que quieras, pero está todo el mundo en plan joda, ¿entendés?
Claro, se nota. Pues uno, es rock fiestero, party rock. Pero la verdad que me resultó agradable. Se me tornó medio aburrido en algunos momentos de la repetición. Como dijo Viera, que en el momento, no sé si este tema ya lo escuché, me pasó varias veces.
Sí.
Pero está bien, es cortito, no lo llegas a sufrir. No llega el momento de decir, basta, no lo aguanto más.
No, por ahí la versión extendida de sí.
La versión extendida sí, con tres temas más hubiese sido complicada. Pero bueno, agradable. Es bueno escuchar este tipo de bandas que son seminales para el estilo, para sus géneros. Y el tema que más me gustó fue el primero también.
¡Vamos!
Sí, la verdad que es gancho, tribuna a full. Revoleo de poncho.
Perfecto. Bueno, y en mi caso, sí, el problema de la voz no es tan grave como les había dicho. No es la voz que más me guste, pero no me desagrada del todo en el transcurso del disco. Sí, es un disco aburrido. Me aburrí bastante. Si bien tiene sus partes gancheras, pero la reiteración... llegó un momento que decía, bueno, lo ponía y sonaba y digo, este tema ya que está en repeat, ¿cómo viste? Me fijaba si estaba el bucle, si me había equivocado.
Repeat one.
Sí, tal cual. Pero bueno, sí, es un disco más de metal. Está muy buena la historia, me gustó mucho la historia y eso suma.
Sí.
Y también coincido con el Colo que esto, verlo en vivo, debe sumar muchísimo. Y
sí te digo que si sí hace el show, porque la segunda vez que lo vi, que era sin el show, o sea, era solamente ellos tocando.
Pierdo un poco.
A mí me gusta porque me sé todos los temas, todo bien. Sí. Pero si vas a ver la rareza, está bueno ver la rareza.
Claro, claro. Y con respecto al tema que más me gusta, bueno, el primero no está mal, pero desde el punto de vista musical, el que más me gusta es la baladonga, es Sleeping in the Fire.
Y yo concuerdo con vos que es, sí, es el tema por dos. Ahí es el más logrado.
Sí. Así que, excelente. Bueno, muy bien, Tut. Has traído a Wasp, bueno, a nuestro querido podcast.
Finalmente.
Finalmente.
Un tilde más.
Y tenía muchas ganas.
Me gustaría que les cuentes un poquito a nuestros oyentes con respecto a nuestra fanpage, que hubo cambios.
Hubo cambios, sí.
Es cierto. Contanos un poquito.
Bueno, lo que pasó es que está un poco complejo el asunto. Estamos hablando del fan club de Metal Proc Pop, que es que si les gusta lo que hacemos y si nos quieren dar una mano y ayudar, pueden entrar en aguante.metalprocpop.com y van a ver ahí cómo nos pueden dar una mano y qué van a recibir si nos dan una mano. Qué es el fan mail, lo que mandamos, etcétera, y todo el dato, la data extra que mandamos a la gente que está suscripta. Y antes había como muchas más opciones con más cosas y distinto, pero bueno, entendimos que nos parece más práctico y mejor para todos que sea más simple, que y entonces digamos, antes había como cosas de elegir discos y no sé qué y por 4 meses y dijimos, vamos a hacerlo más simple. Es más simple, así que vamos a seguir de esa manera.
Exactamente. Perfecto. Bueno, muy bien.
Igual cualquier duda, consulta, queja, nos tiran por Instagram, nos escriben a aguante@metalproc.com, nos putean por Telegram, en telegram.me/metalprocpop, nos buscan en todos lados como metalprocpop, nos encanta que nos puteen. Especialmente al doctor Ángel Lapiani le encanta que lo puteen.
Sí, yo me cago en la
respuesta. Se retroalimenta.
Exactamente. Lo necesito, me hace bien. Bueno, entonces nos vamos despidiendo de este maravilloso programa de metal. Sí, y señor. Le pido a nuestros oyentes que sigan conectados porque en breve sigue Metal Proc Podcast. Mi nombre es Ángel Lapiani, soy fanático de rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilariño, soy el rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Y yo soy Gonzalo Ares, el fanático del pop y el pop rock.
Sigan conectados, amiguitos, hasta muy prontito, ya volvemos.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Proc Pop. Yeah.